comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Hola amigos, Daniel Biglietti, Tímpano. Yo estaba trabajando con los párpados abiertos y los tímpanos atentos cuando ese día me llamó Marcel Chávez, guitarrista miembro de El Cuarteto, conocido antes como Cuarteto Zitarrosa, y me avisó que actuaría un grupo musical de Puerto Rico, Mampeyé, que yo había conocido allá en la isla. El grupo pasaba de nuevo, fugazmente, por Montevideo. Y yo, recién regresado de otro archipiélago, el de las Islas Canarias, me fui a oírlos al siempre activo Auditorio Guambia. Y conmigo puede ocurrir que en ese tipo de encuentro lleve mi mano al micrófono que pregunta. Antes de la vitalidad de estos músicos boricuas, una pausa productiva. Nos vamos a una isla que es latinoamericana, pero que han obligado a que sea una estrella más en la bandera yanqui, bajo el eufemismo de que Puerto Rico sea un estado asociado a los Estados Unidos. Cuando pude entrar allí y cantar, conocí, desde el poeta Juan Antonio Corretjer, sujeto de algún otro tímpano, a Roy Brown, Antonio Cabambal el Topo, Fran Ferrer, Lucecita Benítez, Dani Rivera, haciendo punto en otro son, y otro grupo, justamente el llamado Mapeye. Oprimo la tecla, no, oprimo suena más bien a la política yanqui frente a Puerto Rico. Mejor libero la tecla del grabador que se pone insular y lee la entrevista. Bueno, yo tengo una relación con Puerto Rico de vieja data y la tendría mucho más intensa si no fuera por una palabra de cuatro letras que se llama visa, algo que no me dan seguido. En cambio, en Puerto Rico me dieron y muy seguido cariño, afecto, comunicación y música de la buena. También poesía. Juan Antonio Corretjer fue uno de mis entrevistados, el insigne poeta que tanto amó la música. Pero entre los músicos tuve oportunidad de un encuentro con Tony Mapeye. Aquí en el sur lo pronunciaríamos con la Y, con Mapeye, pero bueno, vamos a hacerlo boricua la pronunciación. Mapeye, Tony Mapeye, un músico de Puerto Rico, del centro de la isla de Puerto Rico, ahora nos lo va a contar, que de paso por nuestro sur da motivo a este diálogo, que para algunos va a ser un reencuentro porque ya los conozcan, para otros va a ser un descubrimiento, Tony.
Bueno, un saludo especial, una grata sorpresa la que me llevo de encontrarme con Daniel Biglietti en esta hermosa ciudad de Montevideo y este país que para nosotros también es muy emblemático por todas las cosas buenas que nos han llegado a través de su música, a través de las ejecutorias de su gente.
¿Cómo nació, Tony, ese amor por la música? ¿Cómo empezó ese camino?
Bueno, desde pequeño nosotros, en el caso particular mío, siempre tuve mucha ilusión con la música. Esto, y todavía recuerdo con mucho cariño, muy especial, la primera guitarrita que me regalaron, que nunca aprendí a afinarla, pero la cuidé bastante, era una guitarra plástica. Y una vez un músico ya experimentado del barrio fue y afinó la guitarrita y tocó algunas cosas en esa guitarra. Y yo dije, oye, no era tan de juguete como yo creía. Es una guitarra que puede producir música de verdad. Y no fue hasta la adolescencia que me interesé nuevamente por la música y empecé a practicar un poco más en serio lo que era la guitarra, la música, y a interesarme por expresar algo con las canciones y con la música.
Puerto Rico, nuestro tímpano, grupo Mapeye, buscando en el fondo aguinaldo orocabeño de Carlos Quiles.
Cuando aquel camino se abría a mis pies, allá en mi niñez, por baile y va el pelido buscando en el fondo.
Yo soy de un pueblo del centro de la isla, la parte más alta, la parte montañosa, un área rural, un entorno campesino fundamentalmente, y aunque mis padres, que por el proceso, ¿no?, económico que se dio en la isla para los 50, pues tuvieron que irse, dejar de ser agricultores para entonces convertirse en asalariados en las fábricas que se establecieron en la zona metropolitana, pues entonces desde pequeño me trasladé con la familia a los suburbios del área metropolitana, específicamente en el pueblo de Cataño, una barriada que se llama Puente Blanco, que todavía existe, y ahí pues básicamente nos criamos, y de ahí surgió el interés mío por la música, porque mi familia era una familia muy muy alegre, o es una familia muy alegre, ya el viejo nos falta, pero toda mi familia es una familia muy alegre y le gustaba siempre la música.
Claro, claro.
Y nos enseñó a amar esas expresiones. Fui, como todos los jóvenes, para los 60, yo era un mozalbete, ¿no?
¿Sí?
Común y corriente de nuestra isla, y pasé por todas esas etapas del rock y de las cosas foráneas que nos llegaban, ¿no? Pero
porque además ustedes están capturados por un dominio colonial por parte de Estados Unidos, ¿no?
Así es. En virtud de esa relación tan injusta que todavía
se padece
en nuestro país, pues tuvimos todas esas influencias, que fueron influencias que en cierto modo también nos permitieron crecer, porque nos permitieron definirnos, ¿no?, en una intención y en un deseo de hacer un trabajo concreto. Y ya adolescente, a los 18 años, ya yo tenía un norte mucho más claro. No era el mismo muchacho que no le preocupaban las cosas. Ahí empecé también a relacionarme y a sentir, a recibir el trabajo de otra gente que, como yo, tenían preocupaciones. El caso de la música tuya, que fue muy importante en esa etapa, y la música de otros latinoamericanos que nos estaban diciendo a la juventud, hay que pensar.
El pie forzado de la siguiente canción de Juan Pablo Rosario, miembro del grupo, es No puede haber paz mundial. Grupo Mapellé, Puerto Rico.
Hoy voy a hablarle de un tema del que todos hablan mucho, pero según lo que escucho, el cerebro se les quema. Si no afrontan el problema en la forma espiritual, cuando así es que vivo, no puede haber paz mundial.
yo como hijo de campesino, ¿no? Y nací en el campo, y es donde más se estila, más fuertemente se estila la improvisación, el repentismo.
Claro.
Pues obviamente me definí hacia esa vertiente de nuestra música, que de hecho es la menos apoyada por las instituciones, es la menos espacio que tiene, esto, y muchas veces nosotros tenemos que ir creándole los espacios a la música, pero curiosamente es una música con una vigencia extraordinaria cuando uno lo compara y uno dice, oye, no la veo por la televisión, no la pautan por las radios, uh-huh. y existen grupos todavía.
Ustedes no son los únicos.
No somos los únicos. Y además de eso, la gente la patrocina. Uh-huh. O sea, pues hay quizás unos grupos que ostentan el control de unos medios y que no le han prestado mucha importancia a esa expresión, que a veces pienso que es una situación que compartimos con el gesto de los hermanos latinoamericanos,
por cierto,
porque me da...
Por cierto, aquí encuentras situaciones análogas, ¿no? Claro, de marginación, de ausencia de los medios por parte de todo un género, que mucho tiene que ver con el repentismo, con la décima, como, bueno, la payada, esencialmente,
claro,
¿no?
Y sin embargo, cuando lo analizamos, es una de las tradiciones más fuertes, más vigentes que tenemos, y que nos hermana con el resto de Latinoamérica, fundamentalmente cuando se han dado unos procesos también en nuestro país donde se ha pretendido deslatinoamericanizarnos a nosotros, ¿ves?
Exactamente.
Y entonces americanizarnos en el sentido malo de la palabra.
Yanquizarnos,
exactamente.
En el género del seis antillano, el tema Jíbaro Puertorriqueño, de Isidro Fernández, integrante del grupo. Grupo Mapeyé, en tímpano dialogando con José Antonio Rivera Colón, su timonel, alias Tony.
Tuvimos entonces la suerte también de entender que la décima y esa tradición de la improvisación nos hermanaba con el resto de Latinoamérica.
Claro.
Y tuvimos...
Con el punto cubano.
Con el punto cubano y hemos tenido la suerte de, yo diría, en los últimos 15 años... de compartir con un movimiento que se da a nivel internacional, donde hemos podido conocer muchos exponentes de lo que es el arte de la improvisación, del verso improvisado.
Encuentros de repentistas.
Encuentros de repentistas a nivel internacional.
Incluso en España.
Acá en Chile, en Argentina, en Uruguay.
Claro.
O sea, y conocer, yo diría, quizás de los mejores repentistas del mundo.
No sé si llegaste a conocer aquí a un payador formidable que se nos fue, Carlos Molina.
No tuve ese privilegio, conozco su trabajo.
Ajá.
Gracias al respaldo, ¿no? y a la promoción que ha hecho un payador que para mí es uno de los grandes payadores del mundo, José Curbelo.
Claro, que es quien además los, de alguna manera, los trae, ¿no? Los introduce en Uruguay.
Prácticamente Curbelo es el que cuadra, organiza todo el evento de compartir con nuestros hermanos cada vez que damos estos brincos.
En su actuación en Montevideo, los Mapeyé fueron saludados con abrazo decimal digámoslo así, por varios payadores nuestros, entre ellos José Curubelo, radicado en Argentina y responsable de las visitas de estos músicos boricuas a nuestro sur. Oímos ahora un tema del propio Curubelo, guitarra de Pancho Luna. Aparece el nombre de Gabino Ezeiza, el legendario payador autor de aquel canto donde resuena la legendaria frase «Heroica, Paysandú, yo te saludo». Pero ahora, Mapellé, Puerto Rico, con este guiño al Río de la Plata.
Erectamente el moller en el tiempo, de las carretas y del candil, que las guitarras entreveraban con el retumbo del tamboril. Cuando los hombres de piel morena corrían sus calles de norte a sur, cuando los hombres de piel morena corrían sus calles de norte a sur, con cicatrices de las cadenas de tristes horas de esclavitud, con cicatrices de las cadenas de tristes horas de esclavitud. Allí Gabino tuvo su cuna, bajo ese cielo tuvo su templo. Allí Gabino tuvo su cuna, bajo ese cielo tuvo su templo. Y en la guitarra de Pancho Luna halló la luna que lo alumbró. Y en la guitarra de Pancho Luna halló la luna que lo alumbró. Mientras se canten los payadores, negro Gabino no morirá. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo brillando está. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo brillando está.
En estos años que tú me decías que habían pasado y que quizás son los que separan nuestro anterior encuentro, porque ha pasado bastante tiempo, ocurrieron cosas muy fuertes en Puerto Rico. Está todo lo que tiene que ver con Vieques, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso y en relación al trabajo de ustedes? Que sé que ha habido una preocupación seria, ¿no?
Bueno, Vieques nos dio una oportunidad a todos los puertorriqueños y en especial a los músicos.
Isla de Vieques.
Isla de Vieques.
Para los que no sepan, ¿no?
Sí.
Una isla del, digamos, el archipiélago, se podría decir.
Así
allí. Que fue tomada, tú me corriges si hay algún error, pero fue tomada como campo de experimentación de armamentos por los yanquis, por el ejército yanqui ocupada, haciendo allí prácticas totalmente contra la naturaleza humana y poniendo en peligro a la gente, ¿no?
Por 60 años estuvieron los norteamericanos haciendo prácticas de tiro, contaminando esa isla y perturbando la paz y la tranquilidad de los puertorriqueños que vivían allí. Esa lucha